Yo me siento como que tengo la tierra, porque aquí están los estudios en vivo y en directo para todo el país. Un caníbal, en el buen sentido, el señor Pedro Peretti. ¿Cómo le va, amigo? Bienvenido a la Argentina.
Bueno, muchísimas gracias, gracias por la presentación.
Bueno, usted anoche
estuvo generoso.
No, por favor, usted anoche estuvo hasta las 12 en caníbales,
sí,
¿correcto?
Sí, hasta las 12, sí.
O sea que durmió poquito.
Bueno, pero yo me levanto muy temprano a la mañana, todas las mañanas. Perfecto. Y además estoy en Buenos Aires, que me voy, así que tengo que hacer siempre algunas cuestiones.
Es verdad, Cato, mi hijo, el productor, me dijo, va a estar acá, en Buenos Aires. Así que vamos a tratar, como yo trabajo con C5N, que lo inviten todos los domingos para que los lunes...
Ah,
porque
bueno.
Tú no se va nunca a la noche, ¿o sí?
No, sé no, porque me queda muy lejos.
Claro.
No viajo de
¿qué
noche.
¿Tiene un departamento acá?
No. Paro en un hotel, enfrente del bar de un amigo que paro hace como 20 años cada vez que vengo a Buenos Aires, que es Defensa y Belgrano, donde está mi amigo Alberto Fernández.
Ah, perfecto.
El dueño del bar, no el presidente.
O sea, el dueño del bar y usted desayuna en el bar.
Siempre. Vamos ahí, día, como ahí. Sí, muy bueno.
¿Cómo se llama el dueño? ¿Alberto Fernández?
Alberto Fernández. El dueño del viejo bar de Hipólito Yrigoyen y Tacuarí, donde yo también paré durante muchísimos años ahí. Cuando peleamos con Bush y que me echaron de la Federación Agraria Argentina, me sacaron todas las cosas ahí y no tenía dónde ir y yo siempre paraba ahí. Alberto me dijo, venía.
¿Usted dijo cuando peleamos con Bussi?
Sí, claro, cuando tuvimos las diferencias que tuvimos en la Federación Agraria.
Pero perdón, yo he visto en caníbales que Bussi también va. ¿Se han cruzado alguna vez? No.
No.
Sería bueno, ¿eh?
No. Tenemos una vieja historia en común y la verdad que yo no la he podido saldar todavía en mi corazón.
¿No han hablado que... después de
no,
esto?
No, hace muchos
fue
años
muy
que no
fuerte
nos
la disputa.
Y sí, fue muy fuerte porque tuvimos unas diferencias muy, muy profundas a partir del 2009, más o menos el 2008, cuando nosotros tuvimos posiciones distintas. Siempre tuvimos tuvimos posiciones distintas con respecto a la mesa de enlace. Uh-huh. Y ahí empezó el conflicto y, bueno, después desembocó en otra cuestión. Además había cosas personales ahí. Nosotros hacía muchos años que trabajábamos juntos en la Federación Agraria y, bueno, vino todo lo que vino y cada uno lo mira desde su óptica. Yo creo que tuve razón yo, él pensará que tuvo razón él, pero bueno, las cosas están así.
Pedro, usted es un hombre de campo, obviamente, y estará sufriendo también a distancia lo que pasa en Corrientes, porque ahí hay productores, hay gente que trabaja y que está pasándola muy mal. Digo, el cambio climático, todo lo que hay. ¿Cuánto tiene que ver el hombre en todo esto que pasa?
Todo. El hombre interactúa con la naturaleza y hace desastres. Le quiero decir que los incendios no son producto de la Argentina. Hubo grandes incendios en la Amazonas, hubo grandes incendios en Chile, hubo grandes incendios en España, hubo grandes incendios en Portugal. Usted mira los datos de las reaseguradoras, que son muy importantes mirarlos, hasta qué punto, por ejemplo, el cambio climático impacta en la actividad agropecuaria y hasta qué punto ese cambio climático impacta en la actividad agropecuaria, impacta en las grandes aseguradoras que han tenido pérdidas millonarias por sequía, por tsunami, por lo que sea en distintas partes del mundo. El tema del corriente tiene mucho que ver con el cambio climático, tiene que mucho que ver con la desidia del hombre y tiene mucho que ver también con la implantación de especies exóticas en bosque cultivado que son muy propensas a propagar el fuego, fundamentalmente el pino y el eucalipto.
Que ayer lo escuchaba, estaba medio dormido, usted hablaba de que implantan pinos y eso saca el agua, ¿puede ser?
Claro, bueno, aparte. ¿Por qué? Usted sabe que el árbol chupa en proporción al tamaño que tiene y va buscando el agua. Pero aparte, el monocultivo no es solo de soja. El monocultivo también es de pinos o de lo que sea. El Uruguay tiene un problema. Nosotros hemos hablado mucho cuando yo estaba de secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria, mucho con los compañeros uruguayos, y bueno, y ellos se quejaban por el tema de las pasteras y todo el conflicto que tuvo con Argentina, pero también era un monocultivo que desplazaba. Y además usted planta un bosque y deja muy poco trabajo, a no ser cuando ya está listo para transformarse en madera, en mueble, en lo que sea. Digo, son temas que los países van a tener que tener un planeamiento a mediano y largo plazo, porque el tema del cambio climático es un tema complicadísimo.
¿Y por qué no se le da bola entre nosotros?
Porque hay intereses muy poderosos para no darle bola. Imagínese usted, cuando usted discute el desastre que ha hecho... A la Argentina le han hecho creer que el modelo de monocultivo sojero es exitoso, y le dicen todos los días, le restregan en la cara, refriegan la cara, mirá lo que pagamos en retenciones, te va a decir la mesa, mirá la plata que dejamos, y acá hay que pin, y que nosotros somos los padres de la patria. ¿Dejaron? Nunca le hacen en la cadena del... acá entró la plata que entró, y nunca le dicen lo que tiene que pagar. Las inundaciones, ¿de qué son responsables? Claro. De la deforestación indiscriminada. ¿La sequía, de qué es responsable? Córdoba deforestó el 97% de sus bosques naturales. Y ahí se inunda Santa Fe, ahí tiene la laguna Picasa, ahí tiene la laguna Melincué, ahí tiene todas las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Porque usted sabe que una hectárea de bosque retiene entre 2.800 y 3.200 milímetros de aguas al año. Una hectárea de pastizales naturales, nosotros destruimos 10 millones de hectáreas en la Pampa Húmeda, retiene entre 1.800 y 2.200 milímetros de agua. Y una hectárea de soja retiene entre 400 y 500 milímetros de agua al año. ¿Qué pasó? Toda esa agua fue a las napas freáticas, por ejemplo, la Pampa Húmeda. Y hoy las napas freáticas de la Pampa Húmeda están a 1.5 metros, 2 metros, antes estaban a 15. El agua brota, se inunda en lugares que jamás inundaron.
Ahora, mire que hay dos extremos, la sequía y la inundación. Antes se hablaba más de las inundaciones, ¿de acuerdo?
Sí, señor.
Y ahora se habla más de la sequía. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Es como un flujo totalmente permanente?
Pero mire, hay lugares inundados. Hoy, yo en mi zona, estamos pasando una seca tremenda. Tremenda. En mi campo tenemos la cosecha casi perdida. Y usted se va 200 kilómetros más adelante y está inundado.
Mire usted.
Y ayer hablé con Juan Manuel Rossi, por ejemplo, que es el presidente de FECOFE, que tiene campo en Jovita y que estaba en Jovita, y él tenía el campo inundado. Y dice, vos estás seco y yo estoy inundado. Y después las migraciones rurales, el AMBA. Mire las consecuencias que ha traído la sojización. El precio de los alimentos. Nadie analiza el precio de los alimentos a partir del problema de la sojización de la Argentina, que es el verdadero responsable de que los alimentos estén caros.
Analicemos eso. ¿Por qué la ¿cómo dijo?
La sojización.
¿Por qué es el responsable del aumento de los precios?
Porque se ha sojizado toda la Argentina y se ha plantado soja hasta abajo la maceta. Se han destruido todos los cordones. ¿Cuántos cordones verdes quedaron acá? Acá quedó Florencio Ojo. Varela, La Plata, Mar del Plata. ¿Cuántos kilómetros hacen las verduras para llegar a la mesa de los argentinos? El 33% del PBI argentino es logística. En Europa eso es el 7 o el 9 y en Estados Unidos lo mismo. De ese 33% de logística, todo por camión, todo por combustible. Hace 1.000 kilómetros un litro de leche, 500 kilómetros. La papa para llegar a Rosario tiene que venir a Balcarce, cuando toda la vida tuvo un cordón.
O sea que vale más el costo del transporte que lo sería el
sanchez de leche. En muchos casos sí, en muchos casos sí. Usted se ve que el 50% de la logística es en dólar. Usted movió el dólar oficial, como lo están moviendo para llegar ahora, y eso va a alimentos. Usted mueve las tarifas, va a alimentos. Usted mueve el combustible, va a alimentos.
O sea... Porque a veces uno dice, ¿qué tiene que ver que aumente tal cosa con el dólar? Y tiene que ver.
Todo tiene que ver. Claro. El dólar es... Porque nosotros, todas las importaciones argentinas se pagan en dólar oficial. A usted le devalúan el dólar oficial, no al dólar blue, al oficial.
¿Usted lo que usa en el campo lo tiene que importar?
Una parte sí, pero las actividades agropecuarias están absolutamente dolarizadas. El 85% del costo en la soja es dólar. El 80, el 90% del costo en la lechería son en dólares. Usted paga todo en dólar oficial. Todo, yo fui, por ejemplo, yo hoy estoy debiendo 27 mil dólares oficiales de productos y de insumos para mi campo, de distinta naturaleza. Y tengo, cuando llega, buscan la planilla del dólar Banco Nación, me liquidan ahí, le pago en pesos, pero está dolarizado.
¿Los insumos son importados o se fabrican acá?
Algunos son
importados. ¿Igual tienen precio dólar?
Igual tienen precio dólar, claro, todo. Igual tiene precio dólar. Usted, qué sé yo, el glifosato se importa mucho de China, la urea se importa una parte, otra parte fabrica YPF, qué sé yo, hay de todo.
A alguien que tenga muchas hectáreas, ¿le conviene arrendar el campo más que trabajarlo él?
El rentismo rural es un fenómeno muy, muy extendido y muy preocupante. La Argentina se está quedando sin productor agropecuario.
A eso iba, porque lo había escuchado.
Sin productor agropecuario. La última, cuando asumió Julián Domínguez de ministro, yo estuve en la Asunción, dijo, bueno, mi principal problema es revertir esta tendencia. En la última década hemos perdido 50.000 productores agropecuarios. Y es cierto, la gente renta el campo porque...
¿Por qué?
Y porque es más fácil, y porque no le va a sacar eso. Es como después, de como dice Serrá, de la siega a la siembra en la taberna. Claro. Y eso genera un clima político, social, sociológico, cultural, muy de derecha. El rentista se... Mire...
Pero antes los hombres amaban su campo y trabajaban y a pesar de que venía mal la mano le ponían el cuerpo, ya no.
Ya no. Eso era cuando se hacía el... cuando compraban el campo. Estos son todos herederos.
Claro.
Incluido yo, ¿eh?
Claro. Bueno, pero usted tiene todavía la misma sangre de trabajar en el campo.
Sí, no, no, pero es un problema ideológico, digo, acá hay un... acá una... a la Argentina, la agricultura y la ganadería estuvieron históricamente totalmente separadas, ¿eh? La ganadería era una cosa de la oligarquía terrateniente, la agricultura era una cosa de arrendatarios extranjeros, miserables, que vivían misérrimamente en el campo, como fueron mi abuelo, como fueron toda la gente de nosotros. Eso cambia. Perón hace la mayor reforma agraria y más estable que se hizo en América Latina, aunque nunca la llamó reforma agraria. Transformó a 50.000 arrendatarios rurales en propietarios. Los hizo todo con una ley, con una intervención estatal profunda, y ahí, junto con el API, nace la verdadera grieta en la República Argentina. Antes no había grieta, antes había enfrentamiento, antes había diferencias. Unitarios federales.
El peronismo hacen hacer la grieta.
Sí, señor. Uh-huh. El peronismo, porque es la primera vez que le captura la renta agraria, industrializa el país y nunca la oligarquía terrateniente de este país se lo bancó. El peronismo genuino. Después hay un peronismo de derecha que vino después, que es muy amigo de la oligarquía terrateniente, que se llama Menem, Cavallo, Bauzá, Felipe Solá. Ellos han trabajado y han hecho desastres en este país, ¿eh? Como la Junta Nacional de destruir la Junta Nacional de Carne, Junta Nacional de Grano.
¿Por qué no existe más la Junta Nacional de Carne, de Grano? ¿Era bueno eso? ¿Era malo?
Y por supuesto que era bueno. Nosotros anoche hacíamos referencia, hoy dice la de Cornejo, dice no, que eso nunca va a fracasar, radical. ¿Sabe quién fundó el frigorífico Lisandro de la Torre en Barrio Matadero? Marcelo Torcuato de Alvear.
Claro.
Y lo privatizó Frondizi en el 59 echando, o era una empresa municipal de intervención en el mercado de la carne que llegó a tener 10.000 empleados. Y la Junta Nacional de Grano, que la funda el general Agustín P. Justo, y el ministro de Economía era Pinedo, el papá de mi amigo Mariano Pinedo, el abuelo de mi amigo Mariano Pinedo el Bueno. Después hay otros Pinedos que son de otro... pero Mariano es de los Pinedos...
Hay otros Pinedos que meten miedo.
Pero sí, bueno, pero Mariano es un amigo. Fundó la CAP, la Corporación Argentina de Productores Agropecuarios, que estaba acá cerquita.
Me acuerdo, sí.
Creo que acá en calle San Martín estaba, que tenía esta sede en Londres. Esa llegó a tener 10 frigoríficos, La Negra, Cuatrero, Vilela, no me acuerdo, 10 frigoríficos, fíjense si no había intervención en el mercado, era una empresa testigo de los productores, y eso lo liquidó el compañero Carlos Saúl Menem, junto con Cavallo,
peronista,
junto con Felipe Solá, no se olvide nunca de eso.
Claro.
Felipe estuvo en todas las privatizaciones inconvenientes de este país durante la década del 90, entre ellos la más criminal de todas, que fue la flota mercante argentina, liquidaron.
Ahora una pregunta hasta de sentido común. ¿Por qué si el Estado interviene y las cosas andaban bien, había que privatizarlo?
Bueno, porque imagínese que los intereses privados necesitan morder esa parte del mercado que el Estado le saca.
O sea, ellos ganaban plata y se perjudicaba el pueblo.
Claro. Ah, por supuesto, y eso es así. Eso es claramente.
¿Cuándo
así
vamos a cambiar eso, Peretti?
Cuando haya decisión política de cambiarlo. Cuando la gente se ponga los pantalones largos, vote como corresponde y exige a los que votan que hagan el programa que prometieron en las campañas. La Argentina no va a cambiar mientras destruir el país, venderlo y enajenarlo sea gratis. Nunca va a cambiar mientras eso sea gratis. Mientras los tipos que destruyeron la flota mercante puedan seguir siendo funcionarios, mientras Stutzenegger, que ya endeudó el país dos veces y va camino a la tercera en cualquier momento de enchufarnos por tercera vez, no va a cambiar, no va a cambiar, Darío. Acá los que destruyen el país, los que lo venden, los que saquean, tienen que tener consecuencias. Mientras no haya consecuencias, y por eso el rol de la justicia, que usted lo explica todos los días de su vida, es tan importante en este proceso de dependencia y saqueo del país, porque son la cobertura jurídica de lo que se llevan los otros.
Pedro, la última que le hago tiene que ver con los 400 millones de que hay para los argentinos para repartir, para comer. Y usted explicaba que no era que era de los argentinos el tema de tenemos para producir 400 millones. Lo explica claramente porque todo el mundo lo repite y la gente, uy, qué va, somos un país rico, tenemos para 400 millones de personas. No es así.
No es así. Primero no es así porque la alimentación está directamente vinculada con el salario. De nada sirve que usted produzca, Monseñor Gel de Cámara, un viejo obispo brasileño, fundador del movimiento Sacerdote del Tercer Mundo, decía: ¿de qué sirve la carne colgada en el gancho de la carnicería si no tengo plata para comprarla?
Es verdad.
¿Eh? Ese es el primer problema. Segundo, la Argentina no produce alimentos para 400, produce forrajes para cerdos y aves chinas. Producir alimentos es otra cosa. La aduana,
eso es interesante. Forrajes.
Forraje. La aduana de volúmenes de la Argentina es la tercera. Debe ser la tercera del mundo. La aduana de alimentos para humanos es la A112-115. Hay una diferencia grandísima entre producir forraje y producir alimentos para humanos.
Alá. Ah, y este panorama... ¿No quiere ser funcionario, Pedro?
No. Mire, le voy a decir una cosa. Yo tengo 50 años de vida política activa. Nunca fui candidato. Nunca fui funcionario y nunca hice negocio con el Estado. Y siempre participé activísimamente en la política.
¿Y de qué palo político usted empezó a militar?
Y yo soy un hombre de izquierda.
Claro, se nota.
Siempre empecé ahí.
Lo que pasa, ¿a dónde quedó la izquierda hoy también, no?
Para horror de mi familia fui un hombre de izquierda.
O sea, usted es de la reforma agraria en serio.
Sí. Yo soy un hombre que ha bebido en los... Yo creo que la Argentina tiene dos momentos de ruptura en todo el siglo XX. El primer momento, cuando se fundan las ideas socialistas, con Juan B. Justo y Lisandro de la Torre, que fueron dos tipos que yo... Lisandro de la Torre, que fue el primer tipo que plantea la chacra mixta y la reforma agraria, junto con Juan B. Justo. Y el segundo hecho de ruptura, el 17 de octubre del 45. Yo creo que ahí es la fusión de... Toda la política agraria de Perón, toda la política agraria, está influida, pero hasta en detalle mínimo, de la política de Juan B. Justo.
Imaginémonos que es funcionario o que en un futuro podría serlo. ¿Cuál sería su primer medida?
¿Que si fuera funcionario?
Sí.
Ah, qué pregunta. La verdad que no lo pensé. Pero yo sí tendría algunas medidas que tomaría todas al unísono. Primero, quedaría a imagen y semejanza del Uruguay, quedaría un Instituto Nacional de Tierras. Uh-huh. Para que la Argentina compre tierras en el mercado y la distribuya, porque yo creo que el problema fundamental que tiene la Argentina es que necesita productor agropecuario, necesita gente que produzca de cercanía. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo el otro día estaba en el bar que le decía la producción de cercanía y con productor agropecuario. Estaban bajando la lechuga a 1.000 pesos el kilo, Alberto. Alberto estaba a las puteadas en el bar. Lo llamo al intendente de mi pueblo, que habló una pequeña empresa de producción de alimentos municipal. ¿A cuánto tenés la lechuga? 130 pesos.
Una locura. ¿Vio? En ese camino aumenta el 900%.
¿Vio? Y ahí está el problema en la Argentina. Hay que darle acceso. Por eso hay que tratar la ley de acceso a la tierra que tiene la UTT en la Cámara de Diputados de la Nación.
Pedro, querido, gracias por venir. Te esperamos todos los lunes si andás por Caníbales. Dale, ¿eh?
No,
saludo a Alberto Fernández.
¡Claro! Se lo voy a dar. Ahora voy para allá.
Te digo que no solo es Alberto Fernández anda la puteada. Hay otro Alberto Fernández. Así que bueno. Gracias, Pedro. Un abrazo grande por venir.
Gracias por invitarme. Un placer y salud y cosecha para todos y todas. Y no le cuenten a Federica que estoy acá.
Perfecto. No, un beso para Federica. Pedro Peretti, dale. Te vas con música.